En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy además, bueno, pues tenemos ya esa 14ª legislatura hecha a andar desde ya hoy. Un hemiciclo además muy dividido, más dividido quizás que nunca. Y vamos a hablar de ese gobierno que ya está formalizado. Ya tenemos un gobierno progresista, estable y gracias a esa unión de las fuerzas de izquierda. De todo ello vamos a hablar con Rafael Sánchez Rufo. Muy buenas tardes.
Hola, Rafa. Muy buenas tardes.
Él es el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva. Y además, bueno, no hace mucho que también ya hablabas de esas necesidades urgentes, esos problemas que tenemos que seguir reivindicando de Huelva y provincia en las altas esferas, porque es el momento de remangarse y trabajar.
Es el momento de remangarse, de trabajar y de darle respuesta a los problemas que tiene la gente en nuestra provincia, ¿no? Yo creo que este país, España, es un país en el que existen profundos desequilibrios territoriales y en el que las regiones y las provincias periféricas con poca población, que no son centros económicos importantes, han venido sufriendo un abandono importante durante muchos años. Yo creo que es hora de revertir eso, de esa otra, eso que se llama ahora la España vaciada, que también significa las provincias olvidadas en muchos casos. Hay que revertirlo y en ese sentido tenemos que ponernos manos a la obra en esta provincia para que ese nuevo gobierno progresista traiga mucha más igualdad social en este país y mucho más equilibrio territorial también, de manera que se dé respuesta a los problemas de esa otra España que parece muchas veces que es una España olvidada, ¿no?
Sí, es verdad que al final, bueno, pues esa coalición de Izquierda Unida y Unidas Podemos, ya en todas las elecciones que hemos ido haciéndonos eco, tanto a nivel local, andaluz inclusive, ¿verdad?, y en las elecciones generales, se ha traducido en este gobierno de izquierdas. Por lo tanto, bueno, podemos decir que comienza un horizonte, unas políticas que culminan con este momento histórico. ¿Qué valoración haces de lo que estamos ahora mismo viviendo?
Bueno, yo creo que es un momento histórico porque estamos en momentos políticos muy complejos. En este país, hasta hace 7, 8 años, existía un bipartidismo y fuerzas políticas que determinaban la mayoría de gobierno, que eran normalmente o Izquierda Unida, que normalmente no era socio preferente en la configuración del gobierno nacional, o los nacionalismos periféricos. El tablero político ha cambiado. Estamos en un sistema multipartidista en el que hacen falta mucho diálogo y muchos acuerdos. En ese nuevo panorama, con la irrupción además, desgraciadamente para nosotros, porque creemos que no es bueno para nada ni para nadie, de la ultraderecha también en el panorama político, era especialmente importante que las fuerzas políticas progresistas, que las fuerzas políticas de izquierda tuvieran altura de mira y supieran que en el momento que nos toca vivir tenemos que combatir ese avance de la extrema derecha de la mejor manera que se combate a la extrema derecha, que es defendiendo la libertad, defendiendo los servicios públicos, defendiendo las políticas sociales, para que la gente no caiga en esa fácil tentación de a grandes problemas, remedios fáciles, que es lo que vende esa ultraderecha, y la gente vea que hay políticas desde lo progresista, desde la izquierda, desde la defensa de las libertades, como decía, y de los servicios públicos, que dan respuesta a los problemas de la gente.
Sí, es verdad que estamos asistiendo a esas alarmas sociales, a ese miedo que va creando esas fuerzas de la derecha, sembrando esa cizaña. Sí, es verdad que hay motivos para tener miedo a lo que pueda ocurrir.
Yo es que lo que pasa es que creo que el miedo es el mayor aliado de la extrema derecha en este país. La extrema derecha siempre ha avanzado sembrando el miedo y sembrando el odio. Y frente a eso, lo que hay que tranquilizar a la gente, la respuesta de las fuerzas políticas democráticas, que creemos que este país es un moderno abierto, un país moderno abierto y solidario, debe ser una respuesta serena, firme, educada, alegre, frente a un discurso muy rancio, rayando lo insolente, la falta de educación que hemos visto en este debate de investidura. Por tanto, yo creo que a la derecha a esta extrema derecha cavernícola no se le combate con el miedo, se le combate con la esperanza, con la ilusión y con la política con mayúsculas. Nosotros tenemos que revitalizar la democracia, recuperar el prestigio de las instituciones, recuperar el prestigio de la política con mayúsculas y de los políticos como personas que dedican parte de su vida a mejorar la vida de la gente y darle el papel a la ciudadanía que tiene que tener en la construcción de una sociedad mejor. A partir de ahí construiremos una sociedad de otro paradigma distinto al del miedo, que es el de, como te decía, el de la esperanza, ¿no? Y en eso estamos, y no es un camino fácil. No es un camino fácil porque el discurso del miedo cala y cala fácilmente. El encontrar a problemas complejos explicaciones sencillas es fácil de vender. El ser capaz de hacer caer en el imaginario colectivo que los problemas de gente que sufre necesidades son culpa de otra gente que sufre necesidades es la mayor victoria de la ultraderecha, ¿no? El hacer creer a los pobres que los responsables de su pobreza son otros pobres es la mayor victoria de la extrema derecha, porque hace que el objetivo de la gente no se ponga en donde tiene que estar la política, que es en resolver las desigualdades que hay en este país, que son de acumulación de riqueza en unos sectores de la población en detrimento de otros.
Sí, es verdad que están intentando dispersar, el foco donde tenemos que poner, ¿no? Sí. El punto de mira. Sí, es verdad que el gobierno, de todas formas, sí que tiene la representación de la mitad de los votantes, de más de la mitad de los votantes del país, sea de la fuerza que sea. Por lo tanto, ya se hace hora, ya era hora de construir ese futuro que todos anhelamos para mejorar las condiciones de vida. Tenemos, por lo tanto, 4 vicepresidencias, 22 ministros, un gobierno bastante paritario y 5 de ellos, de esa formación, ya sea de Izquierda Unida o de Unidas Podemos. Por un lado tenemos también al coordinador federal, Alberto Garzón, desde el 2016, que va a asumir la cartera de consumo. Y ya tienen todos, ¿no?, muchas ganas de comenzar su labor.
Sí, yo ayer estuve en una reunión en Pedreras, en la provincia de Sevilla, una coordinadora andaluza de Izquierda Unida, y en los compañeros y compañeras lo que veía es muchas ganas de empezar a trabajar, mucho sentido de la responsabilidad histórica, en el sentido de decir, no es un momento fácil, pero la gente que se dedica a la política, la gente de izquierda, no va a buscar lo fácil, sino va a coger los caminos que conducen a la solución de los problemas de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido estamos ilusionados en el papel que pueda ejercer Alberto en el Ministerio de Consumo. Estamos también ilusionados con el papel de Yolanda, compañera de Izquierda Unida, como ministra de Trabajo, para revertir todos esos retrocesos en derechos laborales que ha sufrido la clase trabajadora en los últimos años, y como no, también muy ilusionados con el papel del ministro de Universidades, de Pablo Iglesias como vicepresidente de la Agenda 2030 y con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Pero además de ilusionados con el trabajo de nuestros ministros, nosotros queremos decir que para nosotros este es nuestro gobierno, desde el primer ministro hasta el último, o de la primera ministra hasta la última ministra, en el sentido de que es un gobierno, no son dos gobiernos en uno, y en el sentido de que nos sentimos corresponsables también de las políticas que se lleven a cabo desde los ministerios que ocupa el Partido Socialista.
Por eso decimos que ya es hora de asumir responsabilidades en este nuevo gobierno, pero sí es verdad que, ya hace un año, ¿verdad?, que está ya operando en la Junta de Andalucía el gobierno de derechas. Por eso también nos gusta dirigir la mirada hacia esas políticas que se están gestionando. Entre ellas, ya esos presupuestos de Andalucía, los presupuestos andaluces, que siguen teniendo grave perjuicio, sobre todo en esas partidas que van dirigidas a igualdad o incluso la lucha contra la violencia de género. Están demostrando cuál es su forma de hacer política.
Claro, el gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y de Ciudadanos, es rehén de la extrema derecha. Y ha asumido mucho de los elementos del discurso de la extrema derecha para mantenerse en el poder. Ha asumido el negacionismo en materia de violencia de género y ha asumido las políticas de retroceso en libertades y en derechos sociales. Resulta curioso que una de las prioridades del nuevo gobierno andaluz sea introducir en la educación pública que se hable de cacería, de tauromaquia, y no priorizar otros elementos que son fundamentales en la convivencia. Yo creo que el gobierno andaluz, y además con la noticia que mencionabas tú, del recorte claro en ayudas a las asociaciones que luchan contra la violencia de género, ha dado una muestra clara de cuáles son sus prioridades y ha dado una muestra clara de a quién tiene vendida su alma, ¿no? Yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía han comprado el discurso negacionista en materia de violencia de género de la extrema derecha y han comprado la política de recorte en materia de derechos sociales y de servicios públicos, ¿no? Resulta llamativo que gente de la derecha que tanto clamaba por la sanidad digna pública en esta tierra calle ahora cuando en estas navidades los centros de salud de nuestra ciudad, la urgencia de los centros de salud se han cerrado por las tardes, haciendo que se colapsen los centros de urgencia de los centros hospitalarios, ¿no? Por tanto, frente a este gobierno que no ha representado desgraciadamente, y lo sabíamos, un cambio a mejor, nosotros creíamos que hacía falta un cambio en la Junta de Andalucía, pero no un cambio a peor, pues lo que hay que hacer es construir una alternativa de progreso, una alternativa de izquierda que devuelva la política al sentido común y al servicio de la mayoría social.
Quizás, porque igualdad sigue siendo fundamental para la izquierda, quieren poner el feminismo como una cartera prioritaria.
Es que resulta evidente negar que una de las desigualdades más importantes que existen en nuestras sociedades todavía son las desigualdades de género, es negar una evidencia, es negar que el sol sale cada mañana. Solo hace falta ver en los espacios de poder cómo todavía los hombres ocupamos la mayoría de los espacios. Solo hace falta ver, leer los datos sobre brecha salarial y cómo las mujeres cobran un salario por el mismo trabajo inferior en muchos casos a los hombres. Solo hace falta ver las cifras tremendas y dramáticas de violencia machista que existen en nuestra sociedad para saber que una de las prioridades que tenemos que tener las administraciones públicas, las instituciones y la sociedad en general es corregir esa brecha de género que hay en materia de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y el ser consciente de que no hay nada ajeno a esa desigualdad y que, por tanto, la perspectiva de género, ver cómo influyen las políticas de manera distinta entre hombres en hombres y en mujeres, debe impregnar todas las políticas de manera transversal, ¿no? Yo creo que es una cuestión y es un reto fundamental. El feminismo no significa supremacismo de las mujeres sobre los hombres. El feminismo no es lo contrario del machismo. El feminismo significa el anhelo de una sociedad de hombres y mujeres iguales, y el machismo lo que significa el patriarcado y la preponderancia del hombre sobre las mujeres.
Sí, es verdad que uno de los retos importantes que tiene que afrontar esta legislatura, este nuevo gobierno, también sigue pasando por ese conflicto catalán. ¿Está marcando parte de esa agenda política?
Sí, la está marcando y voy a decir una cosa que a lo mejor es políticamente poco correcta para mucha gente que no piensa como yo, ¿no? Yo no creo que sea poco correcta. Yo creo que el elemento de que el nuevo gobierno dependa también de las fuerzas nacionalistas e independentistas no es un elemento malo a la hora de buscar una solución al problema. Porque teníamos dos opciones para abordar el problema territorial que existe en España: o hacerlo desde la negación de la existencia de un conflicto político, o hacerlo desde el diálogo rindiéndonos ante una evidencia, y es que el conflicto político existe. ¿Y por qué existe el conflicto político? Porque Junqueras, Puigdemont, Torra representan a una gran parte de la sociedad catalana. Igual que la gente que es constitucionalista y que no quiere la independencia en Cataluña también es importante. Y por tanto hay un proceso de división política y de división social en Cataluña entre una mitad de la población que quiere la independencia y otra mitad que no la quiere. Y eso se resuelve con política, con diálogo, con acuerdo, con buscar un encaje de Cataluña y un modelo territorial en España que haga que podamos seguir caminando juntos, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Desde Izquierda Unida no somos una fuerza política independentista, evidentemente no queremos que Cataluña se vaya de este país. Además, creemos que la solución a los problemas territoriales deben darse garantizando la igualdad de derechos de todos los españoles, que eso es una evidencia, pero evidentemente creemos que eso no se arregla, el problema que tenemos con Cataluña, ni con jueces, ni con policías, sino se arregla con diálogo y con política con mayúsculas. y este gobierno pues va a abrir paso a la política y al diálogo para afrontar un problema político.
Pero siempre dentro de las normativas, ¿no? Dentro de la Constitución.
Pero es que además eso es una evidencia, porque si un gobierno quisiera hacer algo en contra de la normativa, en un Estado de Derecho, o de la Constitución, vamos a decirlo, de la Constitución, en un Estado de Derecho hay mecanismos de separación de poderes que hacen que eso no se le permita a un gobierno. Por tanto, la solución política que se le dé a Cataluña se tendrá que hacer en el marco de la Constitución. Y eso es una cuestión que nos parece evidente, en el marco del diálogo y en el marco de la Constitución. Y si hace falta cambiar la Constitución, pues se puede cambiar la Constitución, pero también hay unos mecanismos legales de cambio de la Constitución que están fijados y que requieren el acuerdo de toda la gente de este país en función de los elementos de la Constitución que se toquen, ¿no? Pero el que la solución política a un problema se haga dentro del marco legal es que es una cosa que no debería estar en discusión, no debería estar en discusión, ¿no?
Esperemos a esos próximos acontecimientos, pero sí es verdad que nos tranquiliza saber que todo será base ese consenso, ese diálogo, la única manera de llegar a esos acuerdos que beneficien a ambas partes.
Que sitúen, que recuperen la normalidad de la relación de un pueblo, el catalán, con el resto del pueblo español y que se haga eso desde el diálogo y desde la asunción de que como país somos un país muy diverso en lo cultural, en lo social y en lo nacional. Que yo sí creo que España es un país plurinacional y que hay determinados pueblos en España que tienen un sentimiento de nación y que han convivido durante muchos siglos y que tienen que seguir conviviendo en un proyecto común que se llama España y en el que se tienen que sentir a gusto.
Lo que no queremos es que toda España se disperse de esa manera, porque ya está León, ¿verdad? Ya también abogaba por su foro,
bueno, por su Facebook. Claro, es evidente que nosotros creemos que tenemos que seguir caminando juntos y juntas.
Es la única solución. Sí, es verdad que había asuntos que se habían quedado sobre la mesa cuando fuimos a la segunda vuelta de elecciones y entre ellas, bueno, el tema de los pensionistas para que puedan vivir dignamente. Al final, con esta coalición también se podrán beneficiar.
Hombre, yo creo que uno de los elementos fundamentales de ese acuerdo es, el primero, acabar con el factor de sostenibilidad de las pensiones que introdujo el PP en su reforma de las pensiones. Recordamos aquello de calcular la pensión en función de los años que uno potencialmente puede vivir, el acabar con el 0,25 de subida de las pensiones al año y el vincular la subida de las pensiones por ley a la subida del IPC, ¿no? Yo creo que esas son cuestiones fundamentales que están en el acuerdo, que dan respuesta a las reivindicaciones de los pensionistas, que no pierdan las pensiones capacidad adquisitiva y después que hay que determinadas pensiones que hay que ir mejorándolas, las pensiones de viudedad, las pensiones que son no contributivas y que son las pensiones menores. Hay que hacer un esfuerzo en garantizar esas pensiones para nuestros mayores, para nosotros que ahora trabajamos y tenemos que ser pensionistas en el futuro, y hacerlo garantizando la sostenibilidad de un sistema que tiene que financiarse, es evidente.
Pues ellos también estarán deseando ver qué medidas se toman. Y sí es verdad que si miramos a nuestra provincia, seguimos viendo que es una provincia con infraestructuras que necesita esa mejora. Son infraestructuras ya demandadas de hace mucho tiempo, que nuevamente hay que llegar, ¿no?, a esos acuerdos. Por eso también has dicho que te gustaría reunirte con Ignacio Caraballo, también como secretario general del Partido Socialista de Huelva, para ver qué hoja de ruta sigue.
De hecho, ya lo hemos hecho, hemos hablado ya, hoy hemos hablado, y a nosotros nos parece algo que cae por su propio peso. Compartimos un gobierno, compartimos una política y tenemos que trabajar conjuntamente por defender ese gobierno. Y a mí, como coordinador provincial de Izquierda Unida, la mejor forma que se me ocurre de defender un gobierno es hacer que ese gobierno haga políticas que sirvan a la gente de esta provincia. Y en ese sentido lo que hemos hecho es ponernos a disposición de ponernos a diseñar herramientas de trabajo conjunto con el Partido Socialista para que todas esas infraestructuras pendientes, para que todas esas políticas pendientes, pues se puedan ir desarrollando, ¿no? Tenemos retos muy importantes en esta provincia de Huelva de mejora del ferrocarril, de mejora de las infraestructuras viarias, de aprovechar el puerto de Huelva como un motor económico importante para el desarrollo económico de la provincia de Huelva. Y retos ambientales muy importantes en un contexto de cambio climático que va a tener una incidencia muy importante en la provincia de Huelva y frente al que hay que luchar con políticas valientes y decididas. Y tenemos una provincia que también tiene muchos pueblos muy pequeños que pierden población y por tanto que requieren de inversión pública, de lucha contra esa España vaciada, contra esa Huelva vaciada, que acerquen los servicios a la gente. Por tanto, los elementos de trabajo que tenemos para compartir con el Partido Socialista son muchos y en ese sentido nos vamos a poner a dar lo mejor de nosotros y de nosotras mismas para ser capaces de que esas líneas políticas vayan saliendo y los retos que tiene esta provincia pues sean abordados con éxito, ¿no?
Entre ellos lo que hablabas al principio, ¿verdad? Esa lucha contra la precariedad laboral que sigue afectando a tantos onubenses. Habría que poner también esas políticas firmes de empleo.
Claro, es que desgraciadamente en esta provincia somos líderes en muchas cosas, ¿no? Pero somos, creo que entre las tres provincias de España que tenemos mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, que somos de las provincias de España con salarios medios más bajos y con mayores niveles de siniestrabilidad laboral. Eso tiene mucho que ver con un modelo económico y con los sectores productivos que son los que marcan la economía de la provincia de Huelva, que son sectores productivos de mucha precariedad. La agricultura, el turismo. Nosotros creemos que eso requiere una actuación decidida por parte de las administraciones en el marco de la legislación laboral para recuperar los derechos perdidos por los trabajadores y en el marco de un nuevo modelo productivo que haga que esos sectores precarizados sigan siendo los sectores que son motores de la economía en la provincia de Huelva, pero que no sustenten la competitividad de esos sectores sobre la precarización de la mano de obra, ¿no? O del trabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay elementos de intervención importantes y hay elementos de intervención importantes en materia de transición energética y de aprovechar el clima que tenemos, el sol que tenemos, para un nuevo modelo de economía distinta que genere empleo y que nos haga avanzar a cumplir los objetivos del desarrollo que nos obligan ya a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no?
Sí, es verdad que bueno, que en Huelva también tenemos muchos municipios pequeños, por lo tanto ese vistazo a la población rural para que sigan teniendo los mismos derechos y servicios públicos que el resto de España. Eso también está por delante como trabajo.
Claro, yo creo que Huelva tiene muchas potencialidades, los pueblos de la provincia de Huelva, pero yo creo que en ese sentido hace falta un gran pacto de Estado en el sentido de que la tarea de que los servicios públicos en los pueblos, la generación de empleo en los pueblos, sean de un nivel tan aceptable que la gente se quede a vivir en los pueblos y por tanto que haya un equilibrio territorial no debe ser una tarea solo de la gente que vive en los pueblos sino de la sociedad en su conjunto. Yo creo que esta sociedad tiene que empezar esta sociedad que cada vez más urbana tiene que empezar a pensar que el mantenimiento de la población en el territorio cuesta dinero en el sentido de que es una obligación, pero cuesta dinero porque hay que invertir en que la gente se quede en el territorio, me explico. Desde el punto de vista de la inversión pública hay muchas oportunidades de empleo para que la gente se quede a vivir en los pueblos, invirtiendo en servicios públicos e invirtiendo también en el mantenimiento de los montes, en el aprovechamiento de la biomasa, la defensa de la dehesa, la defensa de sectores tradicionales para evitar que como solución al mantenimiento de la gente de la vida en los pueblos busquemos el convertir todo en regadío o en elementos que no son recursos endógenos de nuestro medio rural que lo que hacen al final es conseguir todo lo contrario de lo que pretenden, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto importante de la sociedad en su conjunto y de que ese ministerio que se ha creado específicamente eso para tratar los problemas de la España vaciada lo que tiene es que asumir que hace falta inversión pública y privada para que la gente viva en los pueblos como elemento fundamental de la conservación de la biodiversidad y de la conservación del planeta y del país.
Por eso no se entiende cómo poco a poco también se tiene que ir cerrando esos colegios públicos, algo que está ocurriendo ya en gran parte de nuestra provincia. ¿Cómo se podría atajar ese problema?
Es que, fundamentalmente, vamos, yo creo que cuando se habla de fiscalidad, se habla de la necesidad de un Estado que tenga capacidad económica y musculatura suficiente para atender las necesidades de equilibrio territorial, de equilibrio social en la población. Yo creo que tenemos una percepción de la sociedad excesivamente urbanita. Y lo urbanita muchas veces está impregnado de un sentimiento o de una concepción de la inversión marcada por la rentabilidad económica. Yo creo que nosotros tenemos que saber que a lo mejor desde el punto de vista de rentabilidad económica es mejor mantener un colegio en una ciudad en la que el colegio tiene 800 alumnos y como inversión, pero que mantener los colegios rurales, mantener los centros de salud, mantener esos servicios públicos en las zonas rurales. En nuestros pueblos hay sitios, no están cerrando los cajeros autónomos, la gente no tiene ni para sacar dinero, no tiene ni para mandar una carta. Si como sociedad no asumimos que esos servicios hay que mantenerlos en los pueblos para que la gente se mantenga viviendo en los pueblos y no la gente será, y que eso a la vez va generando empleo en los pueblos, pues los pueblos se irán vaciando. Por tanto, es un reto social, pero de ser capaces de en el pensamiento colectivo de una sociedad como quiere evolucionar, ser capaces de que mucha de la gente que vivimos en las ciudades dejarnos de mirarnos los ombligos y sepamos que hay gente que vive en los pueblos y que tiene que seguir viviendo en los pueblos, porque además la gente que vivimos en las ciudades necesitamos también esos pueblos vivos, ¿eh? Uh-huh. Entonces es un modelo económico en el que quizás las inversiones en materia social, en materia educativa, no tienen la rentabilidad de los grandes núcleos de población, pero son muy 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 necesarias.
Sí, es verdad que hablabas hace unos minutos de lo importante que es el sector agroalimentario de nuestra provincia. Por eso hay que pensar en esos regadíos onubenses que se siguen, ¿no?, demandando esos 9.000 hectáreas para el plan Corona Norte, para que por lo menos no se expolie o no se exploten esos acuíferos que hay que seguir también preservando, Doñana.
Yo creo que en ese sentido hay que abordar una política sensata. Es verdad que nosotros hemos sido muy críticos con las políticas de trasvase durante muchos años. Hemos sido muy críticos por las políticas de trasvase porque normalmente esas políticas hidráulicas no han servido para, no han estado al servicio de un modelo agrícola, sino han estado al servicio de un crecimiento descontrolado de un determinado modelo agrícola. Me explico. Nosotros tenemos que conseguir que las 9.000 hectáreas de regadío del entorno de Doñana tengan garantizadas los recursos hídricos necesarios para seguir funcionando. Pero no podemos en la política de trasvase utilizarla para que esas 9.000 se conviertan en 20.000 hectáreas, atentando de una manera clave contra un espacio que es emblemático y que es a nivel mundial como es Doñana, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno? El nuevo gobierno lo que tiene que hacer, en primer lugar, garantizar los recursos hídricos de agua superficial para eliminar la presión sobre el acuífero en la zona de regadío del condado, y por tanto que llegue el agua, pero que llegue el agua para regar esas 9.000 hectáreas y no que sirva la llegada de agua, en primer lugar, para que no se deje y no se obligue a dejar de captar agua subterránea a los agricultores que lo hacen, y en segundo lugar, para que esas 9.000 hectáreas se empiecen a cuestionar y se conviertan en 18, en 20, en 30, y sobre todo porque es que el modelo agrícola no tiene por qué ser en todos lados un modelo agrícola de agricultura intensiva de regadío. Hay elementos fundamentales en la agricultura, en la ganadería, que se forman parte de la economía de nuestra provincia, como hay poco olivar, pero hay mucha ganadería vinculada a la dehesa, que genera una industria importante y mucho empleo, que parece que no es agricultura, que no es ganadería, pero que también es agricultura y que es ganadería, y que también hay que defender. Hay un viñedo en la zona del condado que ha generado mucho empleo en torno a la viticultura en el condado, que también hay que defender, y que ha sido un cultivo muy muy vinculado a un desarrollo sostenible del condado de Huelva. Por tanto, la agricultura de regadío es importante, pero también es necesario compatibilizar esa agricultura de regadío con otros modelos de agricultura que también son generadores de empleo y que son sostenibles ambientalmente.
Ya nos queda poco tiempo, Rafael, pero sí es verdad que hay una cartera específica para esa memoria histórica. Eso también, ¿no?, nos dará, bueno, pues la seguridad de que se va a seguir trabajando en velar por todas aquellas personas que siguen todavía sus familiares buscándolas.
Es que una sociedad que no conoce su historia, que la olvida, está condenada a repetirla. Y yo creo que es una cuestión de justicia que se corrija un agravio histórico que se cometió en la transición, y es asentar un proceso político que afortunadamente nos trajo la democracia, pero asentarlo sobre el olvido de mucha gente que había dado su vida por la libertad, que había sido asesinada y que sobre las que durante 40 años ni se hablaba. hasta los propios familiares les daba miedo de hablar, ¿no? En ese sentido, creo que una democracia avanzada no puede permitir seguir teniendo en el callejero a gente vinculada a crímenes de lesa humanidad, a gente vinculada a la dictadura, y creo que una democracia avanzada, como es en toda Europa, si cualquiera que vaya a Alemania, Polonia, cualquier sitio que ha sufrido los efectos del nazismo, ve cómo se encargan muy, muy, muy mucho de esas políticas de memoria, de que la gente tenga muy claro lo que pasó y que no debe volver a pasar. En ese sentido, el gobierno andaluz ha destrozado las políticas de memoria histórica, el gobierno actual la ha dejado sin recursos, y para nosotros es una esperanza que en el gobierno nacional pues nos supla esa falta de apuestas por las leyes de memoria histórica, por la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, y seamos capaces de seguir avanzando en esa parte de nuestra historia que durante 40 años estuvo oculta y que ha de ser conocida y que ha de terminar en un proceso de verdadera reparación de la víctima, de conocimiento de la verdad y de justicia.
Pues muchísimas gracias, Rafael. Sabemos que, bueno, pues una vez que ya tenemos el gobierno funcionando, esto solamente es un paso en el camino, no todavía nos ha llegado a la meta, pero bueno, por lo menos que se llene de ilusión ese futuro, ¿verdad?, que tenemos por delante en España.
Va a ser duro. Y la oposición va a ser muy dura. Ya han pasado los 100 días de cortesía al nuevo gobierno. Esta vez no va a haber esos 100 días de cortesía por parte de la oposición. Pero yo creo que tenemos que combatirlo con trabajo y no cayendo nunca en el tono ni en la crispación en la que nos quieren meter la derecha y la ultraderecha de este país. Y por tanto, respondiendo con argumentos, con educación y con alegría a ese tono inaceptable de la derecha.
Pues muchísimas gracias, Rafael, un placer tenerte con nosotros, y nosotros nada más por hoy, gracias por su atención, hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Y en la tercera edición de
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy, además, bueno, pues tenemos ya esa 14ª legislatura hecha a andar desde ya hoy. Un hemiciclo, además, muy dividido, más dividido quizás que nunca. Y vamos a hablar de ese gobierno que ya está formalizado. Ya tenemos un gobierno progresista, estable, y gracias a esa unión de las fuerzas de izquierda. De todo ello vamos a hablar con Rafael Sánchez Rufo. Muy buenas tardes.
Hola, Rafa. Muy buenas tardes.
Él es el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva. Y además, bueno, no hace mucho que también ya hablabas de esas necesidades urgentes, esos problemas que tenemos que seguir reivindicando de Huelva y provincia en las altas esferas, porque es el momento de remangarse y trabajar.
Es el momento de remangarse, de trabajar y de darle respuesta a los problemas que tiene la gente en nuestra provincia, ¿no? Yo creo que este país, España, es un país en el que existen profundos desequilibrios territoriales, y en el que las regiones y las provincias periféricas, con poca población, que no son centros económicos importantes, han venido sufriendo un abandono importante durante muchos años. Yo creo que es hora de revertir eso, de esa otra, eso que se llama ahora la España vaciada, que también significa las provincias olvidadas en muchos casos. Hay que revertirlo, y en ese sentido tenemos que ponernos manos a la obra en esta provincia para que ese nuevo gobierno progresista traiga mucha más igualdad social en este país y mucho más equilibrio territorial también, de manera que se dé respuesta a los problemas de esa otra España que parece muchas veces que es una España olvidada, ¿no?
Sí, es verdad que al final, bueno, pues esa coalición de Izquierda Unida y Unidas Podemos, ya en todas las elecciones que hemos ido haciéndonos eco, tanto a nivel local, andaluz inclusive, ¿verdad?, y en las elecciones generales, se ha traducido en este gobierno de izquierdas. Por lo tanto, bueno, podemos decir que comienza un horizonte, unas políticas que culminan con este momento histórico. ¿Qué valoración haces de lo que estamos ahora mismo viviendo?
Bueno, yo creo que es un momento histórico porque estamos en momentos políticos muy complejos. En este país, hasta hace 7, 8 años, existía un bipartidismo y fuerzas políticas que determinaban la mayoría de gobierno, que eran normalmente o Izquierda Unida, que normalmente no era socio preferente en la configuración del gobierno nacional, o los nacionalismos periféricos. El tablero político ha cambiado. Estamos en un sistema multipartidista en el que hacen falta mucho diálogo y muchos acuerdos. En ese nuevo panorama, con la irrupción, además, desgraciadamente para nosotros, porque creemos que no es bueno para nada ni para nadie, de la ultraderecha también en el panorama político, era especialmente importante que las fuerzas políticas progresistas, que las fuerzas políticas de izquierda tuvieran altura de mira y supieran que en el momento que nos toca vivir tenemos que combatir ese avance de la extrema derecha de la mejor manera que se combate a la extrema derecha, que es defendiendo la libertad, defendiendo los servicios públicos, defendiendo las políticas sociales, para que la gente no caiga en esa fácil tentación de a grandes problemas, remedios fáciles, que es lo que vende esa ultraderecha, y la gente vea que hay políticas desde lo progresista, desde la izquierda, desde la defensa de las libertades, como decía, y de los servicios públicos, que dan respuesta a los problemas de la gente.
Sí, es verdad que estamos asistiendo a esas alarmas sociales, a ese miedo que va creando esas fuerzas de la derecha, sembrando esa cizaña. Sí, es verdad que hay motivos para tener miedo a lo que pueda ocurrir.
Yo es que lo que pasa es que creo que el miedo es el mayor aliado de la extrema derecha en este país. La extrema derecha siempre ha avanzado sembrando el miedo y sembrando el odio. Y frente a eso, lo que hay que tranquilizar a la gente, la respuesta de las fuerzas políticas democráticas, que creemos que este país es un país moderno, abierto y solidario, debe ser una respuesta serena, firme, educada, alegre, frente a un discurso muy rancio, rayando lo insolente, la falta de educación que hemos visto en este debate de investidura. Por tanto, yo creo que a la derecha a esta extrema derecha cavernícola no se le combate con el miedo, se le combate con la esperanza, con la ilusión y con la política con mayúsculas. Nosotros tenemos que revitalizar la democracia, recuperar el prestigio de las instituciones, recuperar el prestigio de la política con mayúsculas y de los políticos como personas que dedican parte de su vida a mejorar la vida de la gente, y darle el papel a la ciudadanía que tiene que tener en la construcción de una sociedad mejor. A partir de ahí construiremos una sociedad de otro paradigma distinto al del miedo, que es, como te decía, el de la esperanza, ¿no? Y en eso estamos, y no es un camino fácil. No es un camino fácil porque el discurso del miedo cala y cala fácilmente. El encontrar a problemas complejos explicaciones sencillas es fácil de vender. El ser capaz de hacer caer en el imaginario colectivo que los problemas de gente que sufre necesidades son culpa de otra gente que sufre necesidades es la mayor victoria de la ultraderecha, ¿no? El hacer creer a los pobres que los responsables de su pobreza son otros pobres es la mayor victoria de la extrema derecha, porque hace que el objetivo de la gente no se ponga en donde tiene que estar la política, que es en resolver las desigualdades que hay en este país, que son de acumulación de riqueza en unos sectores de la población en detrimento de otros.
Sí, es verdad que están intentando dispersar, donde tenemos que poner, ¿no? Sí. El punto de mira. Sí, es verdad que el gobierno, de todas formas, sí que tiene la representación de la mitad de los votantes, de más de la mitad de los votantes del país, sea de la fuerza que sea. Por lo tanto, bueno, pues ya era hora de construir ese futuro que todos anhelamos para mejorar las condiciones de vida. Tenemos, por lo tanto, 4 vicepresidencias, 22 ministros, un gobierno bastante paritario, y 5 de ellos, bueno, pues de esa formación, ya sea de Izquierda Unida o de Unidas Podemos. Por un lado tenemos también al coordinador federal, Alberto Garzón, desde el 2016, que va a asumir la cartera de consumo. Y ya tienen todos, ¿no?, muchas ganas de comenzar su labor.
Sí, bueno, yo ayer estuve en una reunión en Pedreras, en la provincia de Sevilla, una coordinadora andaluza de Izquierda Unida, y en los compañeros y compañeras lo que veía es muchas ganas de empezar a trabajar, mucho sentido de la responsabilidad histórica, en el sentido de decir, bueno, no es un momento fácil, pero la gente que se dedica a la política, la gente de izquierda, no va a buscar lo fácil, sino va a coger los caminos que conducen a la solución de los problemas de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido estamos ilusionados en el papel que pueda ejercer Alberto en el Ministerio de Consumo. Estamos también ilusionados con el papel de Yolanda, compañera de Izquierda Unida, como ministra de Trabajo, para revertir todos esos retrocesos en derechos laborales que ha sufrido la clase trabajadora en los últimos años. Y como no, también muy ilusionados con el papel del ministro de Universidades, de Pablo Iglesias como vicepresidente de la Agenda 2030 y, con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Pero además de ilusionados con el trabajo de nuestros ministros, nosotros queremos decir que para nosotros este es nuestro gobierno, desde el primer ministro hasta el último, o de la primera ministra hasta la última ministra, en el sentido de que es un gobierno, no son dos gobiernos en uno, y en el sentido de que nos sentimos corresponsables también de las políticas que se lleven a cabo desde los ministerios que ocupa el Partido Socialista.
Por eso decimos que ya es hora de asumir responsabilidades en este nuevo gobierno, pero sí es verdad que, bueno, ya hace un año, ¿verdad?, que está ya operando en la Junta de Andalucía el gobierno de derechas. Por eso también nos gusta dirigir la mirada hacia esas políticas que se están gestionando. Entre ellas, bueno, ya esos presupuestos de Andalucía, los presupuestos andaluces, que siguen teniendo grave perjuicio, sobre todo en esas partidas que van dirigidas a igualdad o incluso la lucha contra la violencia de género. Están demostrando cuál es su forma de hacer política.
Claro, el gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y de Ciudadanos, es rehén de la extrema derecha. Y ha asumido muchos de los elementos del discurso de la extrema derecha para mantenerse en el poder. Ha asumido el negacionismo en materia de violencia de género y ha asumido las políticas de retroceso en libertades y en derechos sociales. Resulta curioso que una de las prioridades del nuevo gobierno andaluz sea introducir en la educación pública que se hable de cacería, de tauromaquia, y no priorizar otros elementos que son fundamentales en la convivencia. Yo creo que el gobierno andaluz, y además con la noticia que mencionabas tú, del recorte claro en ayudas a las asociaciones que luchan contra la violencia de género, ha dado una muestra clara de cuáles son sus prioridades, y ha dado una muestra clara de a quién tiene vendida su alma, ¿no? Yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía han comprado el discurso negacionista en materia de violencia de género de la extrema derecha y han comprado la política de recorte en materia de derechos sociales y de servicios públicos, ¿no? Resulta llamativo que gente de la derecha que tanto clamaba por la sanidad digna pública en esta tierra calle ahora, cuando en estas navidades los centros de salud de nuestra ciudad, la urgencia de los centros de salud, se han cerrado por las tardes, haciendo que se colapsen los centros de urgencia de los centros hospitalarios, ¿no? Por tanto, frente a este gobierno que no ha representado, desgraciadamente, y lo sabíamos, un cambio a mejor, nosotros creíamos que hacía falta un cambio en la Junta de Andalucía, pero no un cambio a peor, pues lo que hay que hacer es construir una alternativa de progreso, una alternativa de izquierda, que devuelva la política al sentido común y al servicio de la mayoría social.
Quizás porque igualdad sigue siendo fundamental para la izquierda, quieren poner el feminismo como una cartera prioritaria.
Es que resulta evidente negar que una de las desigualdades más importantes que existen en nuestras sociedades todavía son las desigualdades de género, es negar una evidencia, es negar que el sol sale cada mañana. Solo hace falta ver en los espacios de poder cómo todavía los hombres ocupamos la mayoría de los espacios. Solo hace falta ver, leer los datos sobre brecha salarial y cómo las mujeres cobran un salario por el mismo trabajo inferior en muchos casos a los hombres. Solo hace falta ver las cifras tremendas y dramáticas de violencia machista que existen en nuestra sociedad para saber que una de las prioridades que tenemos que tener las administraciones públicas, las instituciones y la sociedad en general es corregir esa brecha de género que hay en materia de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y el ser consciente de que no hay nada ajeno a esa desigualdad y que, por tanto, la perspectiva de género, ver cómo influyen las políticas de manera distinta entre hombres en hombres y en mujeres, debe impregnar todas las políticas de manera transversal, ¿no? Yo creo que es una cuestión y es un reto fundamental. El feminismo no significa supremacismo de las mujeres sobre los hombres. El feminismo no es lo contrario del machismo. El feminismo significa el anhelo de una sociedad de hombres y mujeres iguales, y el machismo lo que significa el patriarcado y la preponderancia del hombre sobre las mujeres.
Sí, es verdad que uno de los retos importantes que tiene que afrontar esta legislatura, este nuevo gobierno, también sigue pasando por ese conflicto catalán. ¿Está marcando parte de esa agenda política?
Sí, la está marcando, y voy a decir una cosa que a lo mejor es políticamente poco correcta para mucha gente, que no piensa como yo, ¿no? Yo no creo que sea poco correcta. Yo creo que el elemento de que el nuevo gobierno dependa también de las fuerzas nacionalistas e independentistas no es un elemento malo a la hora de buscar una solución al problema, porque teníamos dos opciones para abordar el problema territorial que existe en España: o hacerlo desde la negación de la existencia de un conflicto político, o hacerlo desde el diálogo, rindiéndonos ante una evidencia, es que el conflicto político existe. ¿Y por qué existe el conflicto político? Porque Junqueras, Puigdemont, Torra representan a una gran parte de la sociedad catalana. Igual que la gente que es constitucionalista y que no quiere la independencia en Cataluña también es importante. Y por tanto hay un proceso de división política y de división social en Cataluña entre una mitad de la población que quiere la independencia y otra mitad que no la quiere. Y eso se resuelve con política, con diálogo, con acuerdo, con buscar un encaje de Cataluña y un modelo territorial en España que haga que podamos seguir caminando juntos, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Desde Izquierda Unida no somos una fuerza política independentista, evidentemente no queremos que Cataluña se vaya de este país. Además, creemos que la solución a los problemas territoriales deben darse garantizando la igualdad de derechos de todos los españoles, que eso es una evidencia, pero evidentemente creemos que eso no se arregla, el problema que tenemos con Cataluña, ni con jueces, ni con policías, sino se arregla con diálogo y con política con mayúsculas. Y este gobierno, pues, va a abrir paso a la política y al diálogo para afrontar un problema político.
Pero siempre dentro de la de las normativas, ¿no? Dentro de la Constitución.
Pero es que además, eso es una evidencia. Porque si un gobierno quisiera hacer algo en contra de la normativa, en un Estado de Derecho, o de la Constitución, vamos a decirlo, de la Constitución, en un Estado de Derecho hay mecanismos de separación de poderes que hacen que eso no se le permita a un gobierno. Por tanto, la solución política que se le dé a Cataluña se tendrá que hacer en el marco de la Constitución. Y eso es una cuestión que nos parece evidente, en el marco del diálogo y en el marco de la Constitución. Y si hace falta cambiar la Constitución, pues se puede cambiar la Constitución, pero también hay unos mecanismos legales de cambio de la Constitución que están fijados y que requieren el acuerdo de toda la gente de este país en función de los elementos de la Constitución que se toquen, ¿no? Pero el que la solución política a un problema se haga dentro del marco legal es que es una cosa que no debería estar en discusión, no debería estar en discusión, ¿no?
Esperemos a esos próximos acontecimientos, pero sí es verdad que nos tranquiliza saber que todo será base ese consenso, ese diálogo, la única manera de llegar a esos acuerdos que beneficien a ambas partes.
Que recuperen la normalidad de la relación de un pueblo, el catalán, con el resto del pueblo español, y que se haga eso desde el diálogo y desde la asunción de que como país somos un país muy diverso en lo cultural, en lo social y en lo nacional. Que yo sí creo que España es un país plurinacional y que hay determinados pueblos en España que tienen un sentimiento de nación y que han convivido durante muchos siglos y que tienen que seguir conviviendo en un proyecto común que se llama España y en el que se tienen que sentir a gusto.
Lo que no queremos es que toda España se disperse de esa manera, porque ya está León, ¿verdad? Ya también abogaba por su foro,
bueno, por su Facebook. Claro, es evidente que nosotros creemos que tenemos que seguir caminando juntos y juntas.
Es la única solución. Sí, es verdad que había asuntos que se habían quedado sobre la mesa cuando fuimos a la segunda vuelta de elecciones, y entre ellas, bueno, el tema de los pensionistas, para que puedan vivir dignamente. Al final, con esta coalición también se podrán beneficiar.
Hombre, yo creo que uno de los elementos fundamentales de ese acuerdo es, el primero, acabar con el factor de sostenibilidad de las pensiones que introdujo el PP en su reforma de las pensiones. Recordamos aquello de calcular la pensión en función de los años que uno potencialmente puede vivir, el acabar con el 0,25 de subida de las pensiones al año y el vincular la subida de las pensiones por ley a la subida del IPC, ¿no? Yo creo que esas son cuestiones fundamentales que están en el acuerdo, que dan respuesta a las reivindicaciones de los pensionistas, que no pierdan las pensiones capacidad adquisitiva y después que hay que determinar las pensiones que hay que ir mejorándolas, las pensiones de viudedad, las pensiones que son no contributivas y que son las pensiones menores. Hay que hacer un esfuerzo en garantizar esas pensiones para nuestros mayores, para nosotros que ahora trabajamos y tenemos que ser pensionistas en el futuro, y hacerlo garantizando la sostenibilidad de un sistema que tiene que financiarse, es evidente.
Pues ellos también estarán deseando ver qué medidas se toman. Y sí, es verdad que si miramos a nuestra provincia, seguimos viendo que es una provincia con infraestructuras que necesita esa mejora. Son infraestructuras ya demandadas de hace mucho tiempo, que nuevamente hay que llegar, ¿no?, a esos acuerdos. Por eso también has dicho que te gustaría reunirte con Ignacio Caraballo, también como secretario general del Partido Socialista de Huelva, para ver qué hoja de ruta
sí sigue. De hecho, ya lo hemos hecho, hemos hablado ya, hoy hemos hablado, y a nosotros nos parece algo que cae por su propio peso. Compartimos un gobierno, compartimos una política y tenemos que trabajar conjuntamente por defender ese gobierno. Y a mí, como coordinador provincial de Izquierda Unida, la mejor forma que se me ocurre de defender un gobierno es hacer que ese gobierno haga políticas que sirvan a la gente de esta provincia. Y en ese sentido, lo que hemos hecho eso es ponernos a disposición de ponernos a diseñar herramientas de trabajo conjunto con el Partido Socialista para que todas esas infraestructuras pendientes, para que todas esas políticas pendientes, pues se puedan ir desarrollando, ¿no? Tenemos retos muy importantes en esta provincia de Huelva de mejora del ferrocarril, de mejora de las infraestructuras viarias, de aprovechar el puerto de Huelva como un motor económico importante para el desarrollo económico de la provincia de Huelva, y retos ambientales muy importantes en un contexto de cambio climático que va a tener una incidencia muy importante en la provincia de Huelva y frente al que hay que luchar con políticas valientes y decididas. Y tenemos una provincia que también tiene muchos pueblos muy pequeños que pierden población y por tanto que requieren de inversión pública, de lucha contra esa España vaciada, contra esa Huelva vaciada, que acerquen los servicios a la gente. Por tanto, los elementos de trabajo que tenemos para compartir con el Partido Socialista son muchos, y en ese sentido nos vamos a poner a dar lo mejor de nosotros y de nosotras mismas para ser capaces de que esas líneas políticas vayan saliendo y los retos que tiene esta provincia pues sean abordados con éxito, ¿no?
Entre ellos lo que hablabas al principio, ¿verdad? Esa lucha contra la precariedad laboral que sigue afectando a tantos onubenses. Habría que poner también esas políticas firmes de empleo.
Claro, es que desgraciadamente en esta provincia somos líderes en muchas cosas, ¿no? Pero somos, creo que entre las tres provincias de España que tenemos mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, que somos de las provincias de España con salarios medios más bajos y con mayores niveles de siniestrabilidad laboral. Eso tiene mucho que ver con un modelo económico y con los sectores productivos que son los que marcan la economía de la provincia de Huelva, que son sectores productivos de mucha precariedad. La agricultura, el turismo. Nosotros creemos que eso requiere una actuación decidida por parte de las administraciones en el marco de la legislación laboral para recuperar los derechos perdidos por los trabajadores y en el marco de un nuevo modelo productivo que haga que esos sectores precarizados sigan siendo los sectores que son motores de la economía en la provincia de Huelva, pero que no sustenten la competitividad de esos sectores sobre la precarización de la mano de obra, ¿no? O del trabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay elementos de intervención importantes y hay elementos de intervención importantes en materia de transición energética y de aprovechar el clima que tenemos, el sol que tenemos, para un nuevo modelo de economía distinta que genere empleo y que nos haga avanzar a cumplir los objetivos del desarrollo que nos obligan ya a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no?
Sí, es verdad que bueno, que en Huelva también tenemos muchos municipios pequeños, por lo tanto ese vistazo a la población rural para que sigan teniendo los mismos derechos y servicios públicos que el resto de España. Eso también está por delante como trabajo.
Claro, yo creo que Huelva tiene muchas potencialidades, los pueblos de la provincia de Huelva, y pero yo creo que en ese sentido hace falta un gran pacto de Estado, en el sentido de que la tarea de que los servicios públicos en los pueblos, la generación de empleo en los pueblos, sean de un nivel tan aceptable que la gente se quede a vivir en los pueblos y por tanto que haya un equilibrio territorial, no debe ser una tarea solo de la gente que vive en los pueblos, sino de la sociedad en su conjunto. Yo creo que esta sociedad tiene que empezar a esta sociedad que cada vez más urbana tiene que empezar a pensar que el mantenimiento de la población en el territorio cuesta dinero. Cuesta dinero en el sentido de que es una obligación, pero cuesta dinero porque hay que invertir en que la gente se quede en el territorio. Me explico. Desde el punto de vista de la inversión pública, hay muchas oportunidades de empleo para que la gente se quede a vivir en los pueblos, invirtiendo en servicios públicos e invirtiendo también en el mantenimiento de los montes, en la aprovechamiento de la biomasa, la defensa de la dehesa, la defensa de sectores tradicionales, para evitar que como solución al mantenimiento de la gente de la vida en los pueblos busquemos el convertir todo en regadío o en elementos que no son recursos endógenos de nuestro medio rural, que lo que hacen al final es conseguir todo lo contrario de lo que pretenden, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto importante de la sociedad en su conjunto, y de que ese ministerio que se ha creado específicamente eso para tratar los problemas de la España vaciada, lo que tiene es que asumir que hace falta inversión pública y privada para que la gente viva en los pueblos como elemento fundamental de la conservación de la biodiversidad y de la conservación del planeta y del país.
Por eso no se entiende cómo poco a poco también se tiene que ir cerrando esos colegios públicos, algo que está ocurriendo ya en gran parte de nuestra provincia. ¿Cómo se podría atajar ese problema?
Es que, fundamentalmente, vamos, yo creo que cuando se habla de fiscalidad, se habla de la necesidad de un Estado que tenga capacidad económica y musculatura suficiente para atender las necesidades de equilibrio territorial, de equilibrio social en la población. Yo creo que tenemos una percepción de la sociedad excesivamente urbanita, ¿eh? Y lo urbanita muchas veces está impregnado de un sentimiento o de una concepción de la inversión marcada por la rentabilidad económica. Yo creo que nosotros tenemos que saber que a lo mejor desde el punto de vista de rentabilidad económica es mejor mantener un colegio en una ciudad en la que el colegio tiene 800 alumnos y como inversión, pero que mantener los colegios rurales, mantener los centros de salud, mantener esos servicios públicos en las zonas rurales. En nuestros pueblos hay sitios, no están cerrando los cajeros autónomos, la gente no tiene ni para sacar dinero, no tiene ni para mandar una carta. Si como sociedad no asumimos que esos servicios hay que mantenerlos en los pueblos para que la gente se mantenga viviendo en los pueblos, sino la gente será, y que eso a la vez va generando empleo en los pueblos, pues los pueblos se irán vaciando. Por tanto, es un reto social, pero de ser capaces de en el pensamiento colectivo de una sociedad como quiere evolucionar, ser capaces de que mucha de la gente que vivimos en las ciudades dejemos de mirarnos los ombligos y sepamos que hay gente que vive en los pueblos y que tiene que seguir viviendo en los pueblos, porque además la gente que vivimos en las ciudades necesitamos también esos pueblos vivos, ¿eh? Uh-huh. Entonces es un modelo económico en el que quizás las inversiones en materia social, en materia educativa, no tienen la rentabilidad de los grandes núcleos de población, pero son muy 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 necesarias.
Sí, es verdad que hablabas hace unos minutos de lo importante que es el sector agroalimentario de nuestra provincia. Por eso hay que pensar en esos regadíos onubenses que se siguen, ¿no?, demandando esos 9.000 hectáreas para el plan Corona Norte, para que por lo menos no se expolie o no se exploten esos acuíferos que hay que seguir también preservando, Doñana.
Además, yo creo que en ese sentido hay que abordar una política sensata. Es verdad que nosotros hemos sido muy críticos con las políticas de trasvase durante muchos años. Hemos sido muy críticos por las políticas de trasvase porque normalmente esas políticas hidráulicas no han servido para, no han estado al servicio de un modelo agrícola, sino han estado al servicio de un crecimiento descontrolado de un determinado modelo agrícola. Me explico. Nosotros tenemos que conseguir que las 9.000 hectáreas de regadío del entorno de Doñana tengan garantizadas los recursos hídricos necesarios para seguir funcionando. Pero no podemos en la política de trasvase utilizarla para que esas 9.000 se conviertan en 20.000 hectáreas, atentando de una manera clave contra un espacio que emblemático y que es a nivel mundial como es Doñana, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno? El nuevo gobierno lo que tiene que hacer, en primer lugar, garantizar los recursos hídricos de agua superficial para eliminar la presión sobre el acuífero en la zona de regadío del condado y, por tanto, que llegue el agua, pero que llegue el agua para regar esas 9.000 hectáreas y no que sirva la llegada de agua, en primer lugar, para que no se deje y no se obliga a dejar de captar agua subterránea a los agricultores que lo hacen, y en segundo lugar para que esas 9.000 hectáreas se empiecen a cuestionar y se conviertan en 18, en 20, en 30, y sobre todo porque es que el modelo agrícola no tiene por qué ser en todos lados un modelo agrícola de agricultura intensiva de regadío. Hay elementos fundamentales en la agricultura, en la ganadería, que se forman parte de la economía de nuestra provincia, como hay poco olivar, pero hay mucha ganadería vinculada a la dehesa, que genera una industria importante y mucho empleo, que parece que no es agricultura, que no es ganadería, pero que también es agricultura y que es ganadería, y que también hay que defender. Hay un viñedo en la zona del condado que ha generado mucho empleo en torno a la viticultura en el condado, que también hay que defender, y que ha sido un cultivo muy muy vinculado a un desarrollo sostenible del condado de Huelva. Por tanto, la agricultura de regadío es importante, pero también es necesario compatibilizar esa agricultura de regadío con otros modelos de agricultura que también son generadores de empleo y que son sostenibles ambientalmente.
Ya nos queda poco tiempo, Rafael, pero sí es verdad que hay una cartera específica para esa memoria histórica. Eso también, ¿no?, nos dará, bueno, pues la seguridad de que se va a seguir trabajando en velar por todas aquellas personas que siguen todavía sus familiares buscándolas.
Es que una sociedad que no conoce su historia, que la olvida, está condenada a repetirla. Y yo creo que es una cuestión de justicia que se corrija un agravio histórico que se cometió en la transición, y es asentar un proceso político que afortunadamente nos trajo la democracia, pero asentarlo sobre el olvido de mucha gente que había dado su vida por la libertad, que había sido asesinada y que sobre las que durante 40 años ni se hablaba. Hasta los propios familiares les daba miedo de hablar, ¿no? En ese sentido, creo que una democracia avanzada no puede permitir seguir teniendo en el callejero a gente vinculada a crímenes de lesa humanidad, a gente vinculada a la dictadura, y creo que una democracia avanzada, como es en toda Europa, si cualquiera que vaya a Alemania, Polonia, cualquier sitio que ha sufrido los efectos del nazismo, ve cómo se encargan muy, muy, muy mucho de esas políticas de memoria, de que la gente tenga muy claro lo que pasó y que no debe volver a pasar. En ese sentido, el gobierno andaluz ha destrozado las políticas de memoria histórica, el gobierno actual la ha dejado sin recursos, y para nosotros es una esperanza que en el gobierno nacional pues nos supla esa falta de apuestas por las leyes de memoria histórica, por la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, y seamos capaces de seguir avanzando en esa parte de nuestra historia que durante 40 años estuvo oculta y que ha de ser conocida y que ha de ser terminar en un proceso de verdadera reparación de la víctima, de conocimiento de la verdad y de justicia.
Pues muchísimas gracias, Rafael. Sabemos que, bueno, pues una vez que ya tenemos el gobierno funcionando, esto solamente es un paso en el camino, no todavía nos ha llegado a la meta, pero bueno, por lo menos que se llene de ilusión ese futuro, ¿verdad?, que tenemos por delante en España.
Va a ser duro. Y la oposición va a ser muy dura. Ya han pasado los 100 días de cortesía al nuevo gobierno. Esta vez no va a haber esos 100 días de cortesía por parte de la oposición. Pero yo creo que tenemos que combatirlo con trabajo y no cayendo nunca en el tono ni en la crispación en la que nos quieren meter la derecha y la ultraderecha de este país. Y por tanto, respondiendo con argumentos, con educación y con alegría a ese tono inaceptable de la derecha.
Pues muchísimas gracias, Rafael, un placer tenerte con nosotros, y nosotros nada más por hoy. Gracias por su atención, hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.